Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión será a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el permiso por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una bienvenida especial a miembros y amigos que participan aquí en el Centro de Conferencias y por todo el mundo, doquiera que se encuentren. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a las presidencias de las organizaciones auxiliares que asisten a esta conferencia. Al comenzar esta mañana, cabe señalar que esta conferencia demarca el 75 aniversario del programa de bienestar de la Iglesia. La música, qué hermosa ocasión. La música de la sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, y Clay Christiansen al órgano. El coro dio apertura a esta sesión cantando a Cristo Rey Jesús, y ahora nos deleitará cantando Glorias cantad a Dios. La oración entonces será ofrecida por el Elder Alan F. Packer de los 70.
Nuestro Santo Padre, expresamos nuestra gratitud a ti por el privilegio de reunirnos en esta gran conferencia general anual. Estamos agradecidos por el Evangelio de tu Hijo que se ha dado a nosotros para ayudarnos a entender cómo nosotros podemos regresar a ti. Agradecidos por tu plan, agradecidos por la doctrina y el conocimiento que nos invita a medida que nos esforzamos de vivir en tal forma que califiquemos para tus bendiciones y para poder regresar a ti. Agradecidos por los líderes del sacerdocio que han sido llamados para liderar la iglesia, el presidente Monson, la primera presidencia y los 12, los otros líderes que han sido llamados alrededor del mundo. Agradecidos por el sacerdocio que a ellos se les ha dado. Oramos al comenzar esta conferencia de que tu Espíritu pueda estar con nosotros, de aquellos que nos van a dirigir la palabra, tengan la capacidad de compartir lo que ellos han preparado, de que podamos oír y escuchar y comprender y aplicar los principios hasta que sean parte nuestra, de manera que nosotros podamos mover tu obra hacia adelante y prepararnos. Invocamos tus bendiciones al unir nuestra fe hasta este punto, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro cantará «Escuchemos la voz del profeta». Al concluir el coro, escucharemos al elder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles, y a la hermana Jean Stevens, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después, tendremos el placer de escuchar al elder Walter F. González, de la Presidencia de los 70. Presidente Monson.
Cuando este edificio se planificó, pensamos que tal vez nunca lo llenaríamos. Y ahora vean cómo está. Mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno es estar juntos una vez más al comenzar la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los últimos 6 meses parecen haber pasado rápidamente, ya que he estado muy ocupado con muchas responsabilidades. Una de las grandes bendiciones durante este tiempo fue rededicar el hermoso templo de Laie, Hawái, que había recibido extensas renovaciones durante casi 2 años. Me acompañaron el presidente Irene, el elder Quentin L. Cook, y el elder William R. Walker con sus respectivas esposas. Durante la noche antes de la rededicación, que tuvo lugar en noviembre, vimos 2,000 jóvenes del distrito del templo llenar el centro de actividades Canon en el campus de BYU, Hawaii, y actuar para nosotros. Su producción se tituló El lugar del recogimiento. Y de manera creativa y magistral relataron los eventos significativos en la historia de la iglesia y la historia del templo. ¡Qué maravillosa noche fue esa! Al día siguiente hubo una fiesta espiritual, puesto que el templo fue rededicado en 3 sesiones. El Espíritu del Señor estuvo con nosotros en gran abundancia. Continuamos construyendo templos. Esta mañana es mi privilegio anunciar 3 templos más para los cuales estamos adquiriendo los terrenos, y en los meses venideros se construirán en las siguientes ubicaciones: Fort Collins, Colorado; Meridian, Idaho; y Winnipeg, Manitoba, Canadá. En verdad, serán una bendición para nuestros miembros en esas áreas. Cada año, millones de las ordenanzas se realizan en los templos. Que podamos seguir siendo fieles en el cumplimiento de dichas ordenanzas, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros seres queridos fallecidos que no pueden hacerlo por sí mismos. La Iglesia sigue prestando ayuda humanitaria en tiempos de desastre. Más recientemente, Nuestros corazones y nuestra ayuda han ido a Japón, tras el devastador terremoto y maremoto, y los desafíos nucleares resultantes. Hemos distribuido más de 70 toneladas de suministros, incluyendo alimentos, agua, mantas, ropa de cama, artículos de higiene, ropa y combustible. Nuestros jóvenes adultos solteros voluntarios han dado su tiempo para localizar a miembros extraviados usando Internet, los medios sociales y otros medios modernos de comunicación. Los miembros entregan la ayuda mediante motonetas proporcionadas por la Iglesia a zonas de difícil acceso por automóvil. Proyectos de servicio para montar equipos de higiene y paquetes de limpieza se están organizando en varias estacas y barrios de Tokio, Nagoya y Osaka. Hasta el momento, más de 40.000 horas de servicio se han donado por más de 4.000 voluntarios. Nuestra ayuda va a continuar en Japón y en otras áreas donde hay necesidad. Mis hermanos y hermanas, les doy las gracias por su fe y devoción al Evangelio, por el amor y cuidado que muestran entre sí, y por el servicio que ofrecen en sus barrios y ramas, estacas y distritos. Gracias también por su fidelidad en el pago de sus diezmos y ofrendas, y por su generosidad en la contribución a los demás fondos de la Iglesia. A finales del año 2010, habían 52.225 misioneros sirviendo en 340 misiones por todo el mundo. La obra misional es la sangre que da vida al reino. Puedo sugerir que, si es posible, podrían considerar hacer una contribución al Fondo General Misional de la Iglesia. Ahora, hermanos y hermanas, estamos ansiosos de escuchar los mensajes que se nos presentarán hoy y mañana. Los que van a hablarnos han procurado la ayuda del cielo y dirección al preparar sus mensajes. Que seamos llenos del Espíritu del Señor y seamos elevados e inspirados a medida que escuchemos y aprendamos. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My brothers and sisters,
mis hermanos y hermanas de todo el mundo, esta mañana hemos venido a escuchar la voz de un profeta, y testifico que la voz que acabamos de escuchar es la voz del profeta viviente de Dios sobre la tierra hoy en día, la voz del presidente Thomas S. Monson. ¡Cuán bendecidos somos por sus enseñanzas y por su ejemplo! Este año, todos nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las palabras del profeta, de los profetas del Nuevo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento es un estudio sobre profetas y sobre un pueblo. El Nuevo Testamento se centra en la vida e influencia del único hombre que vino a la vida mortal con la doble ciudadanía del cielo y de la tierra, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El mundo hoy en día está tan saturado con doctrinas de hombres que es fácil olvidar y perder la fe en todos esos importantes relatos de la vida del Salvador y su ministerio en el Nuevo Testamento. Este sagrado volumen es el eje de la historia de las Escrituras, tal como el Salvador mismo es el eje de nuestras vidas. Debemos comprometernos a estudiarlo y atesorarlo. Hay perlas invaluables de sabiduría para encontrar en nuestro estudio del Nuevo Testamento. Siempre disfruto al leer los relatos de Pablo cuando él viajaba y organizaba la iglesia, especialmente sus enseñanzas a Timoteo. En el cuarto capítulo de los escritos de Pablo a Timoteo leemos: esto manda y enseña. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No creo que haya una mejor manera para nosotros de empezar o continuar siendo ejemplos de los creyentes que en nuestra observancia del día de reposo. Al empezar con la creación del mundo, se apartó un día de todos los demás, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Aún Dios descansó de su trabajo en ese día, y Él espera que sus hijos hagan lo mismo. A los hijos de Israel, Él les dio el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El modelo de la observancia del día de reposo debe siempre incluir la adoración. Después de que Adán y Eva entraron en la vida mortal, se les mandó que adorasen al Señor su Dios y que ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrendas al Señor, en semejanza al sacrificio del unigénito del Padre. El sacrificio de animales le recordó a la posteridad de Adán que un día el Cordero de Dios, Jesucristo, sacrificaría su propia vida por nosotros. A través de su vida, el Salvador habló de ese sacrificio. En la víspera de su crucifixión, sus palabras se cumplieron. Reunidos sus discípulos en un aposento alto, lejos de las distracciones del mundo, Él instituyó el sacramento de la Cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Desde ese tiempo en adelante, la expiación del Salvador llegó a ser el mayor y último sacrificio. Cuando Él se apareció en el continente americano después de su resurrección, confirió su sacerdocio a sus discípulos e introdujo la Santa Cena diciendo: y siempre procuraréis hacer esto, así como he partido pan y lo he bendecido, y os lo he dado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Es asombroso que aún durante el periodo de obscuridad de la apostasía, este modelo de adoración en el día de reposo y de la Santa Cena continuara practicándose de muchas maneras. Cuando se restauró el Evangelio, tres de los apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, que recibieron la Santa Cena de manos del Salvador, se aparecieron a José Smith y a Oliver Cowdery. Bajo su dirección, había sido restaurada la autoridad del sacerdocio que era necesaria para administrar la Santa Cena a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, conferida por el Salvador a sus profetas y apóstoles, y de ellos a nosotros. Esa autoridad del sacerdocio continúa sobre la tierra hoy. Los jóvenes poseedores del sacerdocio a través del mundo se califican a sí mismos para ejercer el poder del sacerdocio al guardar los mandamientos con todo su corazón y vivir las normas del Evangelio. Estos hombres jóvenes mantienen espiritualmente manos limpias y corazones puros, preparan, bendicen y reparten la Santa Cena a la manera del Señor, una manera definida por lo que Él hizo ya más de 2000 años atrás. El participar de la Santa Cena es el centro de nuestra observancia del día de reposo. En Doctrina y Convenios el Señor nos dice, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y en este día, no harás ninguna otra cosa. Cuando pensamos en el modelo del día de reposo y de la Santa Cena en nuestra vida, parece que hay tres cosas que el Señor requiere de nosotros. Primero, mantenernos sin manchas del mundo. Segundo, ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos. Y tercero, descansar de nuestras obras. Es glorioso ser cristiano para vivir como un discípulo verdadero de Cristo. De nosotros Él dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Para mantenernos entonces sin manchas del mundo, Él espera que nosotros evitemos las distracciones mundanas de los negocios y de las instalaciones recreativas en el día de reposo. Creo que Él también desea que nos vistamos apropiadamente. Nuestra juventud podría pensar que el antiguo dicho con ropa de domingo está fuera de moda. Pero sabemos que cuando el estilo de vestir de domingo cambia a uno de apariencia diaria, las actitudes y acciones también cambian. Desde luego que no es necesario que nuestros hijos vistan de domingo hasta el anochecer. Sin embargo, mediante la ropa que los animemos a vestir y las actividades que planeemos, los ayudaremos a prepararse para la Santa Cena y para disfrutar de las bendiciones de ello todo el día. Ahora, ¿qué significa ofrecer nuestros sacramentos al Señor? Reconocemos que todos nosotros cometemos errores. Cada uno de nosotros tiene necesidad de confesar y de abandonar nuestros pecados y errores a nuestro Padre Celestial y a otros a quienes hayamos ofendido. El día de reposo nos da una invaluable oportunidad de ofrecer estos nuestros sacramentos al Señor. Él dijo, recuerda que en este, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. El Elder Melvin J. Ballard ha sugerido que queremos que todo santo de los últimos días se acerque a la mesa sacramental porque es el lugar para examinar e inspeccionar nuestro yo íntimo, para saber cómo rectificar nuestro curso y corregir nuestra vida, poniendo en armonía con las enseñanzas de la Iglesia y con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Salvador y guardar sus mandamientos y recordarle siempre para poder tener su espíritu con nosotros. De esta manera, el convenio de nuestro bautismo es renovado. El Señor le aseguró a sus discípulos: porque todas las veces que hagáis esto, recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. A veces pensamos que descansar de nuestras labores es solamente dejar de hacer el trabajo por el que nos pagan y poner el aviso de cerrado en la puerta de nuestro negocio. Pero en el mundo de hoy, las obras incluyen el trabajo diario de nuestra vida. Esto podría significar las actividades de negocios que podríamos llevar a cabo desde el hogar, las competencias deportivas y otros afanes que nos aparten de la adoración en el día de reposo y de la oportunidad de ministrar a los demás. No trates con liviandad las cosas sagradas, reveló el Señor a los santos de los primeros días de la Iglesia. Y como si nos recordara lo que le dijo a sus discípulos: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos y hermanas, en estos últimos días el adversario tiene éxito cuando debilitamos nuestro compromiso con el Señor, ignoramos sus enseñanzas en el Nuevo Testamento y en otras escrituras, y cuando dejamos de seguirlo. Padres, ahora es el tiempo para enseñar a nuestros hijos a ser ejemplo de los creyentes mediante la asistencia a la reunión sacramental. Cuando la mañana del domingo llega, ayudémoslos a estar bien descansados, a estar vestidos adecuadamente y espiritualmente preparados para participar de los emblemas de la Santa Cena y así recibir la luz, la edificación y el ennoblecedor poder del Espíritu Santo. Hagan que sus familias estén llenas de amor al honrar ustedes el día de reposo todo el día y a que tengan las bendiciones espirituales de ello toda la semana. Inviten a sus hijos e hijas a levantarse y brillar mediante la observancia del sagrado día de reposo. Que su luz sea un estandarte a las naciones. Al pasar los años, continúo reflexionando sobre los días de reposo de mi juventud y de mi temprana adultez. Aún recuerdo el primer día en que administré la Santa Cena como diácono y los vasitos de vidrio que pasé entre los miembros de nuestro barrio. Hace algunos años, una capilla de la iglesia en mi pueblo natal fue remodelada. Un compartimiento en el púlpito había permanecido sellado. Cuando lo abrieron, se descubrieron algunos de esos vasitos que habían quedado ahí ocultos por años. Se me dio uno de ellos como recuerdo. También recuerdo un baúl que llevábamos con nosotros en la infantería de Marina. Adentro de ese baúl había una bandeja de madera y paquetes de vasitos sacramentales para que pudiéramos ser bendecidos mediante la paz y la esperanza de la Santa Cena del Señor, aún en medio del conflicto y de la aflicción de la guerra. Al pensar en aquellos vasitos sacramentales de mi juventud, uno en el abrigado valle del hogar de mi niñez y el otro a miles de millas de distancia en el Pacífico, me siento lleno de gratitud de que el Salvador del mundo haya estado dispuesto a beber de la amarga copa por mí. Y porque lo hizo, yo puedo decir como el salmista: mi copa está rebosando con las bendiciones de su infinita y eterna expiación. En este día, antes del día de reposo, al comenzar esta gran conferencia, recordemos las bendiciones y oportunidades que son nuestras por asistir a la reunión sacramental cada semana en nuestros barrios y ramas. Que nos preparemos y comportemos en el día de reposo de tal manera que hagamos descender sobre nosotros y sobre nuestras familias esas bendiciones que se nos prometieron. Doy mi testimonio especial de que el gozo más grande que recibimos en esta vida está en seguir al Salvador. Que guardemos sus mandamientos mediante la observancia de su sagrado día. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, en su gran sabiduría y amor, envía a sus hijos espirituales a esta tierra como niños. Llegan como dones preciosos con una naturaleza y destinos divinos. Nuestro Padre sabe que los niños son un instrumento para llegar a ser como Él. Es tanto lo que podemos aprender de ellos. Esta importante verdad se demostró hace algunos años, cuando un miembro de los 70 estaba en Hong Kong. Visitó un barrio que pasaba por muchas dificultades y no podía proveer para sus necesidades. Conociendo sus circunstancias, la autoridad general sintió que los miembros tenían que pagar su diezmo. El obispo se preocupaba de cómo poner en práctica ese consejo, lo pensó y decidió hablar con los miembros que tenía más fieles en su barrio. El domingo siguiente fue a la primaria. Enseñó a los niños acerca de la ley del diezmo y les preguntó si estarían dispuestos a pagar el diezmo del dinero que ganaran. Los niños dijeron que podían y así lo hicieron. Más adelante, el obispo fue a los adultos y les contó que durante los últimos 6 meses sus hijos habían estado pagando diezmo. Les preguntó si estarían dispuestos a seguir el ejemplo de los niños y hacer lo mismo. Los miembros estaban tan conmovidos por los sacrificios de los niños que hicieron lo necesario para pagar sus diezmos. Y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Por el ejemplo de esos fieles niños, el barrio aumentó su obediencia y su testimonio. Fue Jesucristo que nos enseñó que debemos considerar a los niños como un ejemplo. El Nuevo Testamento registra su respuesta cuando los apóstoles discutían acerca de quién era el mayor en el reino. Jesús respondió a su pregunta con una pequeña pero práctica lección. Llamó a un pequeñito, lo colocó en medio de ellos y dijo, «Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». ¿Qué debemos aprender de los niños? ¿Qué cualidades poseen y qué ejemplos dan que pueden ayudarnos en nuestro propio crecimiento espiritual? Estos valiosísimos hijos de Dios llegan a nosotros con corazones creyentes, están llenos de fe y son receptivos a los sentimientos del Espíritu. Son ejemplos de humildad, obediencia y amor. A menudo son los primeros en amar y también en perdonar. Permítanme compartir algunas experiencias sobre cómo los niños pueden bendecir nuestra vida con su ejemplo inocente pero poderoso de los atributos cristianos. Tad, de apenas 2 años. Recientemente fue con su madre a un museo de arte donde había una exposición especial de hermosas pinturas del Salvador. Mientras caminaban junto a estas imágenes sagradas, escuchó a su pequeñito decir con reverencia, «Jesús». Bajó la mirada y lo encontró cruzando los brazos y agachando la cabeza mientras miraba las pinturas. ¿Podríamos aprender algo de él acerca de tener una actitud de humildad, reverencia y amor por el Señor? El pasado otoño, observé el ejemplo de un niño de 10 años en Armenia. Mientras esperábamos a que comenzara la reunión sacramental, se dio cuenta que llegaba la hermana más anciana. Rápidamente se acercó a ella y le ofreció su brazo para que se sostuviera de sus pasos tambaleantes. La ayudó a llegar hasta la primera fila de la capilla. ¿Podría este pequeño acto de bondad enseñarnos que los mayores en el reino son aquellos que buscan oportunidades para servir a otros? Katie, una niña de la primaria, nos enseñó al ver la influencia que tuvo en su familia. Al ir a la primaria, la trajeron las enseñanzas del Evangelio. Con fe y un testimonio, Kate dejó una nota sobre la almohada de sus padres. Escribió que atesoraba las verdades del Evangelio en su corazón. Compartió su deseo de estar cerca de su Padre Celestial, de ser obediente a sus mandamientos y que su familia se sellara en el templo. El sencillo testimonio de su dulce hija llegó al corazón de sus padres. Katie y su familia recibieron las ordenanzas sagradas del templo que unen a su familia para siempre. El corazón creyente de Katie y su ejemplo de fe ayudaron a llevar bendiciones eternas a su familia. ¿Podría su testimonio sincero y su deseo de seguir el plan llevarnos a ver con más claridad cuáles son las cosas más importantes? Nuestra familia está aprendiendo de Liam, de 6 años. Durante el último año, ha estado luchando con un agresivo cáncer en el cerebro. Tras 2 operaciones difíciles, se decidió que sería necesario tratamientos de radiación. y que durante esos estuviera completamente solo y permaneciera acostado sin moverse. Liam no quería que lo sedaran porque no le gustaba cómo se sentía. Estaba decidido a que si tan solo escuchaba la voz del padre por el intercomunicador, podría permanecer quieto sin sedantes. Durante estos días tan difíciles, su padre le hablaba con palabras de aliento y amor. Liam, aunque no puedas verme, estoy aquí. Sé que puedes hacerlo. Liam terminó con éxito los 33 tratamientos de radiación. Permanecía totalmente quieto, un logro que los médicos consideraban que era imposible para alguien tan joven. Durante meses de dolor y dificultad, el contagioso optimismo de Liam fue un potente ejemplo de cómo encarar la adversidad. Médicos, enfermeras y otros fueron inspirados por su valor. Todos estamos aprendiendo importantes lecciones de Liam sobre cómo elegir y confiar en nuestro Padre Celestial. Así como Liam, no podemos ver a nuestro Padre, pero podemos escuchar su voz para que nos dé la fortaleza que necesitamos. ¿Podría ayudarnos el ejemplo de Liam a comprender mejor las palabras del rey Benjamín? De llegar a ser sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor. Estos niños ofrecen ejemplos de algunas de sus cualidades que debemos desarrollar a redescubrir en nosotros a fin de entrar en el reino de los cielos. Ellos son espíritus puros, sin mancha del mundo, enseñables y llenos de fe. No es de asombrarse que el Salvador sintiera un amor y aprecio por los niños. Entre los acontecimientos más importantes de la visita del Salvador a las Américas, se destaca su compasivo ministerio a los niños. De manera conmovedora, se acercó a cada niño y tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró y habló a la multitud y les dijo, «Mirad a vuestros pequeñitos». El elder M. Russell Ballard nos ha enseñado la importancia de la admonición del Salvador de mirar a vuestros pequeñitos. Él declaró, «Adviértase que no dijo, échenles una mirada, ni obsérvenlos de vez en cuando, ni tampoco miren en dirección a donde ellos están». Él dijo, «Debíamos mirarlos». Y para mí eso quiere decir que debemos abrazarlos con los ojos y con el corazón, verlos y apreciarlos por lo que en realidad son. Hijos espirituales de Dios, nuestro Padre Celestial y dotados de atributos. No hay sitio más perfecto para mirar a nuestros pequeñitos que nuestra propia familia. El hogar es donde todos podemos aprender y crecer juntos. Una de las hermosas canciones de la primaria nos enseña esa verdad. Dios nos dio familias para ayudarnos a llegar a ser lo que Él desea que seamos. Así es como Él comparte su amor, porque la familia es de Dios. Es aquí en nuestra familia, en un ambiente de amor, donde vemos y apreciamos de manera más personal los atributos divinos de sus hijos espirituales. Es aquí en nuestra familia donde nuestro corazón puede ablandarse y en humildad cambiar, ser más como un niño. Es un proceso por el cual podemos llegar a ser más parecidos a Cristo. ¿Ha habido experiencias en su vida que les hayan opacado el corazón y creyente y la fe de la infancia que alguna vez tuvieron? Miren a los niños que están a su alrededor y después miren otra vez. Quizás son niños en su familia, al otro lado de la acera o en la primaria del barrio. Si poseemos un corazón para aprender y una disposición de seguir el ejemplo de los niños, los atributos divinos son la llave para abrir nuestro propio crecimiento espiritual. Siempre estaré agradecida por las bendiciones de mis propios hijos. El ejemplo de cada uno me ha enseñado lecciones que necesito. Me han ayudado a cambiar para ser mejor. Doy mi humilde pero firme testimonio de que Jesús es el Cristo. Él es el único Hijo perfecto, sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Que cada uno de nosotros esté dispuesto a seguir su ejemplo, de llegar a ser como un niño pequeño y así regresar a nuestro hogar celestial. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
En octubre pasado, mi esposa y yo acompañamos al Elder y la hermana Nilele Anderson a la palada inicial de un nuevo templo en Córdoba, Argentina. Como de costumbre, después de la ceremonia hubo una conferencia de prensa. Una periodista que no era miembro de nuestra iglesia comentó que había observado lo bien que trataban los hombres a sus esposas. Y luego preguntó de forma inesperada, ¿es eso realidad o ficción? Estoy seguro de que observó y percibió algo diferente entre nuestros miembros. Quizás haya percibido en ellos el deseo de seguir a Cristo. Los miembros de la iglesia en todo el mundo tienen ese deseo. Al mismo tiempo, millones de personas que no son miembros de la iglesia también tienen el deseo de seguirlo. Recientemente, mi esposa y yo nos quedamos muy impresionados con la gente que vimos en Ghana y en Nigeria, que en su mayoría no son miembros de nuestra iglesia. Nos alegró ver el deseo que tienen de seguir a Cristo, lo cual expresaron en muchas de sus conversaciones en las casas, en los autos, en las paredes y en los carteles publicitarios. Nunca habíamos visto tantas iglesias cristianas una al lado de la otra. Los santos de los últimos días tenemos el deber de invitar a millones de personas como ellos a venir y ver lo que nuestra iglesia puede añadir a lo bueno que ya tienen. Toda persona, de cualquier continente, clima o cultura, puede saber por sí misma que el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo en una visión. Puede saber que hubo mensajeros celestiales que restauraron el sacerdocio y que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. En las palabras de Enoch, la justicia se ha enviado desde los cielos y la verdad ha brotado de la tierra para testificar del unigénito del Padre. El Salvador ha prometido, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los seguidores de Cristo modelan su vida de acuerdo con la del Salvador y andan en la luz. Hay dos características que nos ayudan a reconocer hasta qué punto lo seguimos. Primero, los verdaderos seguidores de Cristo son personas que aman. Segundo, los verdaderos seguidores de Cristo hacen convenios y los guardan. La primera característica de mostrar amor probablemente sea una cosa que notó la periodista de Córdoba entre los miembros de la iglesia. Seguimos a Cristo porque lo amamos. Y cuando seguimos al Redentor por amor, seguimos su propio ejemplo. Por amor, el Salvador fue obediente a la voluntad del Padre en toda circunstancia. Nuestro Salvador fue obediente aún cuando ello le acarrió enorme sufrimiento físico y emocional, azotes y burlas, e incluso la tortura de sus enemigos mientras sus amigos lo abandonaron. El sacrificio expiatorio, que es exclusivo de la misión del Salvador, es la expresión de amor más grandiosa en la historia de la humanidad. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Así como Cristo siguió al Padre, fuera cualquiera la circunstancia, así también nosotros debemos seguir a su Hijo. Si lo hacemos, no tendrá importancia el tipo de persecución, sufrimiento, aflicción o aguijón en la carne que enfrentemos. No estamos solos. Cristo nos auxiliará. Sus entrañables misericordias nos harán fuertes en cualquier circunstancia. El seguir a Cristo puede implicar el abandono de muchas cosas preciadas, como hizo Rus, la moabita. Siendo una reciente conversa, y por amor a Dios y a Noemí, dejó todo tras de sí para vivir su religión. Tal vez implique también resistir adversidad y tentaciones. En su juventud, José fue vendido como esclavo. Le quitaron todo lo que amaba. Más adelante, fue tentado a no ser casto, pero resistió la tentación y dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Su amor por Dios fue más fuerte que cualquier adversidad o tentación. Hoy en día, tenemos Ruths y Josés modernos por todo el mundo. Cuando el hermano Jimmy Olvera, de Guayaquil, Ecuador, recibió el llamamiento a la misión, su familia tenía grandes dificultades. El día de su partida, se le dijo que si se iba, perdería a su familia. Con el corazón quebrantado, salió de la casa. Mientras estaba en la misión, su madre le pidió que la prolongara porque la familia estaba recibiendo muchas bendiciones. Actualmente, el hermano Olvera presta servicio como patriarca de Estaca. El amar a Cristo sinceramente nos da la fortaleza necesaria para seguirlo. El Señor mismo nos lo demostró al preguntar 3 veces a Pedro, ¿me amas? Luego, Pedro reafirma su amor por él, y el Señor le dice a Pedro acerca de las adversidades que le esperaban. Entonces le llegó el llamado, sígueme. La pregunta del Salvador a Pedro también se nos puede hacer a nosotros, ¿me amas? Seguida por el llamado a la atención, sígueme. El amor es una potente influencia en nuestro esfuerzo por ser obedientes. El amor por nuestro Salvador nos inspira para guardar sus mandamientos, y el amor por una madre, un padre o un cónyuge también puede inspirarnos a obedecer los principios del Evangelio. La forma en que tratamos a los demás indica hasta qué punto seguimos a nuestro Salvador por amarnos los unos a los otros. Le demostramos el amor que le tenemos cuando nos detenemos a ayudar a otros, cuando somos totalmente honestos y rectos en todas las cosas, y cuando hacemos convenios y los guardamos. La segunda característica que tienen los seguidores de Cristo es hacer convenios y guardarlos, como Él lo hizo. Moroni señaló que el derramamiento de la sangre de Cristo está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. El profeta José Smith enseñó que aún antes de la organización de esta tierra, ya se hacían convenios en el cielo. Profetas y patriarcas antiguos hicieron convenios. El Salvador mismo nos dio el ejemplo. Él fue bautizado para cumplir toda justicia por alguien que tenía autoridad. Por medio de su bautismo, el Salvador testificó ante el Padre que sería obediente en cumplir todos sus mandamientos. Como en los días de antaño, nosotros también seguimos a Cristo y hacemos convenios por medio de las ordenanzas del sacerdocio. El hacer convenios es algo que millones de personas que no son miembros de nuestra iglesia pueden añadir a todo lo bueno que ya tengan. El hacer convenios es una expresión de amor, es una manera de decirle a Él, «Sí, yo te seguiré». Los convenios incluyen promesas, sí, de vida eterna. Si los recordamos, todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Deben hacerse y mantenerse para recibir completamente las promesas que brindan. El amor por el Salvador y el recordar nuestros convenios nos ayudará a guardarlos. Y una forma de recordarlos es tomar la Santa Cena. Otra es asistir al templo a menudo. Recuerdo a un matrimonio joven de Sudamérica que estaba pensando en separarse porque no se llevaban bien. Un líder del sacerdocio les aconsejó que asistieran al templo y prestaran especial atención a las palabras y a las promesas de los convenios que se hacen allí. Así lo hicieron. Y salvaron su matrimonio. El poder de nuestros convenios es mayor que cualquier desafío que podamos afrontar. A los miembros que no estén activos en el Evangelio, les ruego que vuelvan y sientan la bendición de recordar y de renovar los convenios por medio de la Santa Cena y la asistencia al templo. Al hacerlo, es una expresión de amor, demuestra la disposición a ser un verdadero seguidor de Cristo y les hará merecedores de recibir todas las bendiciones prometidas. Y aquellos que no son miembros de nuestra iglesia, los invito a ejercer fe, a arrepentirse y hacerse dignos de recibir el convenio del bautismo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al hacer eso, demostrarán su amor por nuestro Padre Celestial y su disposición de seguir a Cristo. Testifico que somos más felices cuando seguimos las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, y al esforzarnos por seguirlo a Él, recibiremos las bendiciones del cielo. Sé que al hacer y guardar los convenios y convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo, sus promesas, les testifico de su inmenso amor por cada uno de nosotros, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 73, Yo sé que vive mi Señor. Después, el elder Kent F. Richards, de los 70, nos dirigirá la palabra. A él lo seguirá el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces el coro cantará, Sé que mi Salvador me ama.
Esta es la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
En calidad de cirujano, he pasado gran parte de mi carrera profesional tratando el tema del dolor. Lo infligía quirúrgicamente por necesidad, casi a diario, y mucho de mi esfuerzo lo pasaba en tratar de controlar y aliviar el dolor. He meditado acerca del propósito del dolor. Ninguno es inmune a sentir dolor. He visto a personas que lo toleran de formas muy diferentes. Algunas se apartan de Dios en ira, mientras otras permiten que su sufrimiento los acerque más a Dios. Al igual que ustedes, yo he sentido dolor. El dolor es un medidor del proceso de sanación y a menudo nos enseña paciencia. Quizás por eso utilizamos la palabra paciente al referirnos a los enfermos. El elder Orson F. Whitney escribió: "Ningún dolor sufrido, ninguna prueba que pasamos son desperdiciados. Más bien ministran a nuestra educación, al desarrollo de cualidades como la paciencia, la fe, la fortaleza y la humildad. Es a través del dolor, el sufrimiento, las dificultades y tribulaciones que logramos la educación que hemos venido a obtener." Asimismo, el elder Robert D. Hales ha dicho: "El dolor nos conduce a un estado de humildad que permite la meditación. Es una experiencia que agradezco haber podido soportar. Comprendí que el dolor físico y la curación del cuerpo tras una operación seria son marcadamente similares al dolor espiritual y a la curación del alma en el proceso del arrepentimiento. Gran parte de nuestro sufrimiento no es necesariamente nuestra culpa. Eventos inesperados, circunstancias adversas o decepcionantes, enfermedades repentinas y hasta la muerte nos rodean y afectan nuestra experiencia mortal. Además, podemos sufrir aflicciones por causa de las acciones de otros. Lehi escribió que Jacob había padecido mucho pesar a causa de la rudeza de sus hermanos. La oposición es parte del plan de felicidad del Padre Celestial. Todos enfrentamos lo suficiente para ayudarnos a reconocer el amor de nuestro Padre y nuestra necesidad de la ayuda del Salvador. El Salvador no observa en silencio. Él conoce personal e infinitamente el dolor que enfrentamos. Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algunas veces, en la profundidad del dolor, somos tentados a preguntar: ¿no hay bálsamo en Galad? ¿No hay ahí médico? Testifico que la respuesta es sí, hay médico. La expiación de Jesucristo cubre todas esas condiciones y propósitos de la mortalidad. Existe otro tipo de dolor por el cual somos responsables. El dolor espiritual yace en lo profundo de nuestra alma y puede sentirse insaciable, aun como si uno fuese atormentado con un indecible horror, tal como lo describió Alma. Procede de nuestras acciones pecaminosas y falta de arrepentimiento. Y para este tipo de dolor, también existe una cura que es universal y absoluta. Viene del Padre, por medio del Hijo, y es para todos los dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para arrepentirse. Cristo dijo: ¿no os volveréis a mí ahora y os convertiréis para que yo os sane? Cristo mismo enseñó: y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. De acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. Quizás su obra de mayor importancia es la obra continua con cada uno de nosotros de edificarnos, bendecirnos, fortalecernos, apoyarnos, guiarnos y perdonarnos de manera individual. Tal como Nefi vio en una visión, mucho del ministerio terrenal de Cristo fue dedicado a bendecir y sanar al enfermo con todo tipo de padecimientos físicos, emocionales y espirituales. Y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, Y el ángel me mostró todas estas cosas y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios. Alma también profetizó que él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases y tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo para que sus entrañas sean llenas de misericordia a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Acostado en una cama del hospital tarde una noche, esta vez como paciente y no como médico, leí esos versículos una y otra vez. Medité, ¿cómo se efectúa? ¿Para quién? ¿Qué se necesita para calificar? ¿Es similar al perdón de pecados? ¿Debemos ganarnos su amor y ayuda? Al meditar, entendí que durante su vida terrenal, Cristo eligió pasar por el dolor y las aflicciones para así comprendernos. Quizás debamos también pasar por las profundidades de la mortalidad para así comprenderlo a Él y a nuestros propósitos eternos. El presidente Henry B. Eyring enseñó, cuando debemos esperar afligidos el alivio prometido por el Salvador, nos confortará el hecho de que Él sabe por experiencia cómo sanarnos y auxiliarnos. Y la fe en ese poder nos dará paciencia mientras oramos, trabajamos y esperamos su ayuda. Él habría podido saber por revelación cómo socorrernos, pero optó por aprender mediante su propia experiencia. Esa noche sentí los brazos de su amor. Lágrimas de gratitud bañaban mi almohada. Después, al leer en Mateo en cuanto al ministerio mortal de Jesucristo, tuve otro descubrimiento. Y cuando era ya tarde, trajeron a él muchos y sanó a todos los enfermos. Él sanó a todos los que vinieron a él y ninguna persona fue rechazada. Así como el elder Darling H. Oaks enseñó, las bendiciones sanadoras vienen de muchas formas, cada una adaptada a nuestras necesidades individuales, conocidas por él, quien más nos ama. A veces la curación sana nuestras enfermedades o levanta nuestras cargas, pero otras veces se nos sana al darnos fortaleza, comprensión o paciencia para soportar las cargas que llevamos. Él nos responde así como lo ha hecho en todos. Todas las personas que vengan serán recibidas en los brazos de Jesús. Toda alma puede ser sanada por su poder. Todo dolor puede ser aliviado. En Él podemos hallar descanso para nuestras almas. Nuestras circunstancias terrenales quizás no cambien de inmediato, pero nuestro dolor, preocupación, sufrimiento y temor pueden ser consumidos en su paz y bálsamo sanador. He notado que los niños son más naturalmente propensos a aceptar el dolor y el sufrimiento. Ellos lo soportan en silencio con humildad y mansedumbre. He sentido un hermoso y dulce espíritu alrededor de estos pequeñitos. Sherry, de 13 años, tuvo una cirugía de 14 horas por un tumor en su espina dorsal. Ya consciente en la sala de cuidados intensivos, ella dijo, «Papi, la tía Cheryl está aquí, y el abuelo Norman y la abuela Brown están aquí». «Papi, ¿quién está a tu lado?» «Se parece a ti, pero es más alto. Él dice que es tu hermano Jimmy». Su tío Jimmy había fallecido a los 13 años por causa de fibrosis cística. Por casi una hora, Sherry describió a sus visitantes, todos familiares fallecidos. Exhausta, se quedó dormida. Después ella le dijo a su padre, «Papi, todos los niños aquí en la sala de cuidados intensivos tienen ángeles que les ayudan. Él nos ha dicho, «He aquí, sois niños pequeños y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. No temáis, pequeñitos, porque sois míos. Por tanto, estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor». Nuestro gran reto individual en la mortalidad es llegar a ser santo por la expiación de Cristo. El dolor que experimentamos es donde este proceso se mide más. En la adversidad podemos llegar a ser como niños en nuestro corazón, siendo humildes, y orar, trabajar y esperar pacientemente para la sanación de nuestra alma y nuestro cuerpo. Al igual que Job, después de ser refinados por medio de nuestras pruebas, nosotros saldremos como oro. Testifico que Él es nuestro Redentor, amigo e intercesor, el gran médico, el gran sanador. En Él podemos encontrar la paz y el solaz, en y de nuestros dolores y pecados. Si solo venimos a Él con un corazón humilde, su gracia es suficiente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El autor e historiador Wallace Stegner escribió sobre la emigración de los mormones y su congregación en el Valle del Lago Salado. No aceptaba nuestra fe y en muchos sentidos la criticaba. Pero le impresionó la devoción y el heroísmo de los primeros miembros de nuestra iglesia, y en particular las mujeres. Sus mujeres eran asombrosas, afirmó. Hago eco de esa opinión. Las mujeres de la iglesia son asombrosas. Dios puso en la mujer cualidades divinas de fortaleza, virtud, amor y una disposición a sacrificarse para criar a las generaciones de sus hijos espirituales. Un estudio que se hizo en Estados Unidos afirma que las mujeres de todas las religiones creen en Dios con más fervor y asisten a más servicios religiosos. De cualquier modo, son más devotas. No me sorprendió ese resultado al reflexionar sobre el papel preeminente de la familia y de la mujer en nuestra fe. Nuestra doctrina es clara. Las mujeres son hijas de nuestro Padre Celestial y Él las ama. Entre esposa y esposo hay igualdad. El matrimonio exige una asociación total en la que marido y mujer trabajen hombro a hombro para atender a las necesidades de la familia. Sabemos que la mujer enfrenta muchos desafíos, incluso las que se esfuerzan por vivir el Evangelio. Un atributo predominante de nuestros antepasados pioneros es la fe de las hermanas. Por naturaleza divina, la mujer tiene un don y una responsabilidad mayores hacia el hogar y los hijos, así como en la enseñanza. En vista de eso, la fe de las hermanas al dejar su hogar para atravesar las llanuras hacia lo desconocido era inspiradora. Si tuviéramos que señalar su atributo más destacado, diríamos que era su fe inquebrantable en el Evangelio restaurado del Señor Jesucristo. Los heroicos relatos de lo que aquellas pioneras sacrificaron y lograron al cruzar las llanuras son un legado invalorable para la Iglesia. Me conmueve el de Elizabeth Jackson, cuyo esposo, Aarón, murió después de la última travesía del río Platte. Con la compañía de carros de mano de Martin, ella escribió, «No intentaré describir mis emociones al haberme encontrado así viuda, con tres hijos y en aquellas circunstancias. Creo que mis aflicciones por la causa del Evangelio serán santificadas para mi bien». Supliqué al Señor, a Él que prometió ser un esposo para la viuda y un padre para los huérfanos. Le supliqué y Él vino en mi ayuda. Elizabeth dijo que escribía la historia en nombre de los que habían pasado situaciones similares y con la esperanza de que su posteridad estuviera dispuesta a sufrir y sacrificarlo todo por el reino de Dios. Creo que las mujeres de la iglesia de hoy están a la altura de ese desafío y son tan fuertes y fieles como aquellas. Los líderes del sacerdocio de esta iglesia reconocen agradecidos el servicio, el sacrificio, el cometido y la contribución de las hermanas. Mucho de lo que hemos logrado se debe al servicio abnegado de la mujer, ya sea en la iglesia o en el hogar. Es muy agradable ver al sacerdocio y a la sociedad de socorro trabajar en perfecta armonía. Esa relación es como la de una orquesta bien concertada, y la sinfonía resultante nos inspira a todos. Cuando se me asignó a una conferencia en la estaca Misión Viejo, California, me conmovió el relato de un suceso después del baile para la juventud de cuatro estacas en la víspera del Año Nuevo. Al terminar el baile, encontraron un bolso sin identificación externa. Les cuento parte de lo que citó la hermana Monica Sedwick, presidenta de las mujeres jóvenes de la estaca Laguna Niguel. No queríamos entrometernos. Era un artículo de uso personal. Lo abrimos y con cuidado sacamos lo primero que tocamos y que esperábamos identificara a la dueña. Y la identificó, pero de otro modo. Era el folleto para la fortaleza de la juventud. Ah, eso nos reveló algo sobre ella. Lo siguiente fue una libretita de notas. Seguramente nos daría la respuesta. Sí. Pero no la que esperábamos. En la primera hoja había una lista de pasajes de las Escrituras y 5 de otros pasajes y notas personales. De inmediato, las hermanas desearon conocer a aquella fiel joven. Volvieron a revisar el bolso, sacaron unas pastillas de menta, un jabón, loción y un cepillo. Me gustó leer sus comentarios. Ah, de su boca sale algo bueno. Tiene manos limpias y suaves y cuida su apariencia. Con expectativa buscaron el siguiente tesoro. Sacaron un pequeño monedero hábilmente hecho de una caja de jugo y algo de dinero en un bolsillo con cierre metálico. Ah, sí, ella es creativa y está preparada, exclamaron. Se sentían como niñitos en la mañana de Navidad. Lo que sacaron a continuación les causó aún más sorpresa. Una receta para torta de chocolate y una nota para hacérsela a una amiga en su cumpleaños. Volvieron a exclamar, «Es una ama de casa, considerada y servicial». Y al fin, la identificación. Las líderes comentaron lo bendecidas que se sintieron al observar el humilde ejemplo de una joven que vivía el Evangelio. Este relato ilustra el cometido de nuestras mujeres jóvenes hacia las normas de la Iglesia. Es también un ejemplo de los líderes de esas jóvenes, atentas, abnegadas y dedicadas. Asombrosas. Las hermanas tienen en la iglesia, en la familia e individualmente importantes funciones esenciales en el plan del Padre Celestial. Muchas de esas responsabilidades no reciben compensación económica, pero dan satisfacción y tienen significado eterno. Recientemente, una mujer encantadora y capaz de la mesa editorial de un periódico pidió que le describieran el papel de la mujer en la iglesia. Cuando se le explicó que los cargos de todos los líderes en nuestras congregaciones locales no son remunerados, interrumpió diciendo que entonces no tenía gran interés en el tema. No creo que la mujer le haga más falta el trabajo no remunerado, dijo. Le explicamos que la organización más importante de la tierra es la familia, en la cual el padre y la madre son iguales. Ninguno de ellos recibe compensación monetaria, pero sus bendiciones son indescriptibles. Le hablamos de la sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes y de la primaria, todas organizaciones dirigidas por mujeres como presidentas. Y recalcamos que desde los primeros días de nuestra historia, tanto hombres como mujeres oran, tocan la música, dan discursos y cantan en el coro, incluso en la más sagrada de nuestras reuniones, que es la sacramental. En un nuevo y aclamado libro, American Grace, se dice que las mujeres santos de los últimos días están muy satisfechas con su papel en la iglesia. También dice que los hombres y mujeres de esta iglesia tienen hacia nuestra fe la lealtad más fuerte que cualquiera de las religiones que se estudiaron. Nuestras mujeres no son asombrosas porque se las hayan arreglado para evitar contrariedades. Al contrario, lo son por la forma en que han enfrentado las pruebas. A pesar de las dificultades y tribulaciones de la vida, ya sea en el matrimonio o sin él, por decisiones de los hijos, por mala salud, por falta de oportunidades y muchos otros problemas, ellas permanecen admirablemente fuertes y fieles a la fe. Constantemente, por toda la iglesia, nuestras hermanas socorren a los débiles, levantan las manos caídas y fortalecen las rodillas debilitadas. Una presidenta de la Sociedad de Socorro reconoció que, aun cuando lo hacen, piensan, ojalá hubiera podido hacer más. Aunque no son perfectas y enfrentan luchas personales, su vida está empapada de fe en un amoroso Padre Celestial y en la seguridad que les brinda el sacrificio expiatorio del Salvador. En los últimos 3 años, la primera presidencia y el quórum de los 12, hemos buscado guía, inspiración y revelación al reunirnos en consejo con los líderes del sacerdocio y de las auxiliares y trabajar en los manuales de instrucciones. Hemos sentido en ese proceso un profundo aprecio por el papel esencial que las hermanas casadas y solteras han tenido históricamente en la iglesia y en la familia. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. La obra de salvación incluye obra misional de los miembros, retención de conversos, activación de menos activos, obra del templo y de historia familiar, enseñanza del Evangelio, el cuidado de los pobres y de los necesitados. Todo esto se administra principalmente por medio del Consejo del Barrio. En los nuevos manuales, el propósito específico es que el obispo que percibe las exigencias del momento delegue más responsabilidades. Los miembros deben reconocer que al obispo se le ha instruido delegar y deben sostenerlo y apoyarlo al seguir esta instrucción. Esto le permite pasar más tiempo con los adolescentes, con los jóvenes adultos solteros y con su propia familia. Las demás responsabilidades importantes las delegará a los líderes del sacerdocio, a las presidentas de las auxiliares y a otros hombres y mujeres del barrio. En la iglesia se respeta mucho el papel de la mujer en el hogar. Cuando se da a una hermana un llamamiento que le exija mucho tiempo, generalmente se da al esposo uno que no sea tan exigente para mantener equilibrio en la vida familiar. Hace años asistí a una conferencia de estaca en Tonga. El domingo por la mañana noté que las tres primeras filas en la capilla estaban ocupadas por hombres de entre 26 y 35 años, y supuse que eran integrantes de un coro. Pero cuando se presentaron los asuntos de la estaca, cada uno de aquellos 63 hombres se puso de pie al oír su nombre para el sostenimiento de su ordenación al sacerdocio de Melquisedec. Me quedé al mismo tiempo complacido y asombrado. Después de la sesión, pregunté al presidente Mateaki, el presidente de la estaca, cómo habían logrado este milagro. Él me contó que en una reunión del Consejo de Estaca en la que se habló de la reactivación, la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca, la hermana Leinata Bainuku, había preguntado si podía hacer un comentario. Mientras ella hablaba, el Espíritu le confirmó al presidente que sus palabras eran verdaderas. La hermana explicó que en la estaca había muchos buenos jóvenes treintañeros o un poco menores que no habían cumplido una misión. Dijo que muchos de ellos sabían que habían desilusionado al obispo y a los líderes de sacerdocio, que los habían animado a ser misioneros y que por eso se sentían inferiores como miembros de la iglesia. Pero ya habían pasado el límite de edad para la misión. Expresó su amor y preocupación por ellos. Comentó que todas las ordenanzas salvadoras todavía estaban a su disposición, pero que era preciso concentrarse en las ordenaciones del sacerdocio y las ordenanzas del templo para los jóvenes. Aclaró que, aunque algunos eran solteros, la mayoría se había casado con excelentes mujeres, algunas activas, otras inactivas, y algunas que no eran miembros. Después de tratar el asunto a fondo en el Consejo de la Estaca, se decidió que los hermanos del sacerdocio y las hermanas de la Sociedad de Socorro se ocuparían de rescatar a aquellos hombres y a las esposas, y que los obispos dedicarían más tiempo a los jóvenes, varones y mujeres de su barrio. Los que participaron se ocuparon principalmente de prepararlos para el sacerdocio, el matrimonio eterno y las ordenanzas salvadoras del templo. Durante los 2 años siguientes, casi todos los 63 hombres que se habían sostenido para recibir el sacerdocio de Melquisedec en aquella conferencia recibieron su investidura en el templo y se sellaron a su cónyuge. Esta historia es solo un ejemplo de lo fundamentales que son nuestras hermanas en la obra de salvación de nuestros barrios y estacas y de la forma en que motivan la revelación, especialmente en los consejos de la iglesia. Reconocemos que hay fuerzas monumentales en contra de la mujer y de la familia, y de acuerdo con estudios recientes, la devoción en el matrimonio se ha deteriorado y disminuido el número de adultos que lo contraen. Para algunos, el matrimonio y la familia se están convirtiendo en una materia electiva en lugar de ser el principio central de organización de nuestra sociedad. La mujer se confronta con muchas opciones y debe orar al considerar sus decisiones y la forma en que afectarán a la familia. Cuando estuve el año pasado en Nueva Zelanda, leí en el periódico de Auckland cómo se debaten con estos problemas mujeres que no son de nuestra fe. Una madre comentaba que en su caso la opción de trabajar o quedarse en casa se relacionaba con tener una alfombra nueva y otro auto, que no le hacían falta. Otra mujer pensaba que el mayor enemigo de una vida familiar feliz no era el trabajo, sino la televisión. Esas son decisiones emotivas y personales, pero hay dos principios que debemos tener en cuenta. Primero, ninguna mujer debe sentir que tiene que disculparse o pensar que su contribución es menos importante porque se dedica principalmente a criar y enseñar a sus hijos. Nada es más importante que eso en el plan de nuestro Padre Celestial. Segundo, debemos tener más cuidado de no juzgar ni pensar que las hermanas que decidan trabajar fuera de su casa tienen menos valor. Muy raramente entendemos completamente las circunstancias de los demás. Marido y mujer deben reunirse en consejo y orar juntos con la comprensión de que son responsables ante Dios por las decisiones que tomen. A ustedes, hermanas que crían a sus hijos solas, les extendemos nuestra sincera estima. Los profetas han dicho claramente que hay muchas manos listas para ayudarles. El Señor no las olvida, ni tampoco su iglesia. Espero que los santos de los últimos días den el ejemplo en crear en sus lugares de trabajo un entorno más receptivo y satisfactorio tanto para el hombre como para la mujer en sus responsabilidades de padres. Y ustedes, valientes y fieles hermanas solteras, sepan que las amamos y apreciamos, y que no se les negará ninguna bendición eterna. La extraordinaria pionera Emily H. Woodmansey escribió la letra del himno Sirvamos Unidas, en el que afirma correctamente que el Padre les dio la tarea sagrada, que se ha descrito como nada menos que obedecer directa e inmediatamente el mandato de nuestro Padre Celestial, y que este don es una meta divina. Queridas hermanas, las amamos y las admiramos. Apreciamos su servicio en el reino del Señor. Ustedes son asombrosas. Expreso mi particular estima por las mujeres de mi vida. Testifico de la realidad de la expiación, la divinidad del Salvador y la restauración de su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos al coro del tabernáculo y a sus directores y organistas por la hermosa música que han proporcionado esta mañana. El orador final de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de las palabras del presidente Eyring, el coro cantará nuestro himno final, Bandera de Sion. Y la oración final será ofrecida por el elder Dale H. Renland, de los 70. Presidente Eyring.
Mis queridos hermanos y hermanas, el propósito de mi mensaje es honrar y celebrar lo que el Señor ha hecho y hace para servir a los pobres y necesitados entre sus hijos sobre la tierra. Él ama a sus hijos que tienen necesidades y también a aquellos que desean ayudar. Él ha creado formas de bendecir tanto a los que necesitan ayuda como a los que la darán. Nuestro Padre Celestial escucha las oraciones de sus hijos en la tierra pidiendo comida para alimentarse, ropa para cubrirse y la dignidad que viene de proveer lo necesario para sí mismos. Esos ruegos han llegado a Él desde que puso al hombre y la mujer sobre la tierra. Ustedes escuchan de esas necesidades en donde viven y en todo el mundo. Con frecuencia su corazón se conmueve con compasión. Cuando hallan a alguien que no encuentra empleo, sienten el deseo de ayudar. Lo sienten cuando entran a la casa de una viuda y ven que no tiene comida. Lo sienten cuando ven fotografías de niños llorando, sentados en las ruinas de sus casas, destruidas por terremotos o incendios. Ya que el Señor escucha sus clamores y siente la compasión de ustedes hacia ellos, desde un principio, Él ha proporcionado formas para que sus discípulos ayuden. Ha invitado a sus hijos a consagrar su tiempo, sus medios y a sí mismos, a unirse a Él para servir a los demás. Su manera de ayudar a veces se ha llamado vivir la ley de congregación. En otro período, su manera se llamó la Orden Unida. Y ahora se llama el Programa de Bienestar de la Iglesia. Los nombres y los detalles de funcionamiento cambian para satisfacer las necesidades y condiciones de la gente, pero siempre la manera del Señor para ayudar a quienes tienen necesidades temporales requiere gente que por amor se haya consagrado a sí misma y lo que posee a Dios y a su obra. Él nos ha invitado y mandado a participar en su obra de elevar a quienes tienen necesidades. Hacemos convenio en las aguas del bautismo y en los sagrados templos de Dios. Renovamos el convenio los domingos cuando participamos de la Santa Cena. Mi objetivo hoy es describir algunas de las oportunidades que Él nos ha dado para ayudar a los necesitados. No puedo hablar de todas ellas en el poco tiempo que tenemos, pero mi esperanza es renovar y fortalecer su compromiso de actuar. Hay un himno sobre la invitación del Señor a participar en esta obra que he cantado desde que era un pequeño niño. En mi niñez, prestaba más atención a la tonada alegre que al poder de las palabras. Oro para que hoy sientan la letra en su corazón. Escuchemos las palabras otra vez. ¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguno favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? ¿He dado a él sostén? ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar? ¿Mis bienes con él compartí? Alerta y haz algo más que soñar de celeste mansión. Por el bien que hacemos, paz siempre tendremos, y gozo, y gran bendición. El Señor nos envía a todos llamados de atención con regularidad. A veces puede ser un sentimiento repentino de compasión por alguien necesitado. Un padre puede haberlo sentido cuando vio caer a un niño y rasparse la rodilla. Una madre lo sintió cuando escuchó el grito aterrado de su hijo durante la noche. Un hijo o una hija tal vez hayan sentido compasión por alguien que parecía estar triste o con miedo en la escuela. Todos hemos sentido compasión por otras personas que ni siquiera conocemos. Al oír las noticias de las olas arremetiendo al Pacífico debido al terremoto en Japón, se preocuparon por los que habrían sufrido daños. Miles de ustedes se compadecieron al saber de las inundaciones en Queensland, Australia. Los informes periodísticos eran solo estimaciones de las personas necesitadas, pero muchos de ustedes sintieron el dolor de la gente. 1,500 o más voluntarios, miembros de la iglesia en Australia, respondieron al llamado y fueron a ayudar y dar consuelo. Transformaron su compasión en una decisión de actuar de acuerdo con sus convenios. He visto las bendiciones que llegan a la persona necesitada que recibe ayuda y a la persona que aprovecha la oportunidad de ayudar. Los padres sabios ven en la necesidad de los demás una forma de traer bendiciones a la vida de sus hijas e hijos. Recientemente, 3 niños trajeron a nuestra puerta platos con una cena deliciosa. Sus padres sabían que necesitábamos ayuda e incluyeron a sus hijos en la oportunidad de servirnos. Los padres bendijeron a nuestras familias con su servicio generoso, pero al permitir que sus hijos participaran en la ofrenda, extendieron las bendiciones a sus nietos. Las sonrisas de los niños, cuando se iban de casa, me dieron la seguridad de que ello sucederá. Les dirán a sus hijos el gozo que sintieron al prestar servicio al Señor. Recuerdo ese sentimiento de satisfacción en mi niñez cuando sacaba la maleza del jardín de un vecino a pedido de mi padre. Cuando se me invita a dar, recuerdo y creo en el himno, «Dulce es tu obra, dulce tu obra es, Señor». Sé que la letra se escribió para describir el gozo que viene de adorar al Señor el día de reposo. Pero esos niños, frente a nuestra puerta, sintieron la alegría de hacer la obra del Señor un día de semana. Y sus padres vieron la oportunidad. El padre estaba esperando afuera. Parecía invisible. Pero ellos vieron la oportunidad de hacer el bien y extender el gozo a través de las generaciones. La forma en que el Señor cuida de los necesitados da otra oportunidad para que los padres bendigan a sus hijos. Lo vi un domingo en la capilla. Un niño pequeño le dio al obispo el sobre de donaciones de la familia al entrar en la capilla antes de la reunión sacramental. Yo conocía a la familia y al niño. La familia acababa de enterarse de que alguien del barrio estaba necesitado. El padre del niño le había dicho algo así a su hijo cuando puso una ofrenda de ayuno más generosa de lo usual en el sobre. Hoy ayunamos y oramos por los necesitados. Por favor, dale este sobre al obispo de nuestra parte. Sé que lo usará para aquellos que tienen mayor necesidad que nosotros. En vez de sentir dolor de estómago por el hambre, ese niño recordará ese día con un cálido sentimiento. Pude adivinar por su sonrisa y por la forma en que sostenía el sobre fuertemente que él sentía la confianza de su padre cuando le pidió que llevara la ofrenda de la familia para los pobres. Recordará ese día cuando sea diácono y tal vez para siempre. Vi la misma felicidad en los rostros de las personas que ayudaron a la gente a nombre del Señor en Idaho años atrás. Una importante represa de Idaho se reventó el sábado 5 de junio de 1976. 11 personas murieron. Miles tuvieron que dejar sus casas en pocas horas. Algunas viviendas las arrastró el agua y cientos de ellas necesitaban arreglos muy costosos para que se pudiesen habitar nuevamente. Quienes escucharon de la tragedia se compadecieron y sintieron el llamado de hacer el bien. Los vecinos, obispos, presidentas de la sociedad de socorro, líderes de quórumes, maestros orientadores y maestras visitantes dejaron sus hogares y trabajos para limpiar las casas inundadas. Una pareja regresó a Rexburg de unas vacaciones justo después de la inundación. No fueron a ver su propia casa. En lugar de ello, buscaron a su obispo para preguntarle dónde podían ayudar. Él los dirigió a alguien que necesitaba ayuda. Después de unos días, fueron a ver su casa. Ya no estaba. El agua la había arrastrado. Regresaron al obispo y le preguntaron, ¿qué más quiere que hagamos ahora? Donde quiera que vivan, ustedes han visto el milagro de la compasión convertido en actos desinteresados. Puede que no haya sido a causa de un desastre natural. Yo lo he visto en un quórum de sacerdocio donde un hermano se puso de pie para describir las necesidades de un hombre o una mujer en busca de trabajo para mantenerse a ellos mismos y a su familia. Sentí compasión en el salón, pero algunos sugirieron nombres de quienes tal vez le darían trabajo a la persona necesitada. Lo que sucede en ese quórum del sacerdocio y lo que sucedió en las casas inundadas de Idaho es una manifestación de la manera en que el Señor ayuda a los que tienen grandes necesidades para que lleguen a ser autosuficientes. Sentimos compasión y sabemos cómo actuar para ayudar a la manera del Señor. Este año celebramos el aniversario número 75 del programa de bienestar de la Iglesia. El programa se estableció para satisfacer las necesidades de quienes habían perdido el trabajo, granjas y aún sus casas durante lo que llegó a conocerse como la Gran Depresión. En nuestra época, los hijos de nuestro Padre Celestial otra vez tienen grandes necesidades, como ha sucedido y cómo sucederá en todas las épocas. Los principios básicos del programa de bienestar de la Iglesia no son solo para una época ni para un lugar. Son para todas las épocas y todo lugar. Esos principios son espirituales y eternos. Por esa razón, el entenderlos y arraigarlos en nuestro corazón hará posible que veamos y aprovechemos las oportunidades de ayudar toda vez y en todo lugar en que el Señor nos invite a hacerlo. Estos son algunos principios que me han guiado cuando he requerido ayudar a la manera del Señor y cuando otros me han ayudado. Primero, todos son más fáciles y con mayor autoestima cuando pueden proveer lo necesario para ellos mismos y su familia y luego tender una mano para ayudar a otros. Agradezco a aquellos que me han ayudado a satisfacer mis necesidades y aún más agradecido a lo largo de los años por aquellos que me han ayudado a ser autosuficiente y aún más agradecido por aquellos que me han mostrado cómo usar el excedente para ayudar a los demás. He aprendido que la manera de tener un excedente es gastar menos de lo que gano. Con ese excedente he podido aprender que en verdad es mejor dar que recibir. En parte es porque cuando ayudamos a la manera del Señor, Él nos bendice. El presidente Marion G. Romney dijo de la obra de bienestar, «Nunca seremos pobres por dar a esta obra». Y luego citó a su presidente de misión, Melvin J. Ballard, que dijo, «Una persona no puede darle al Señor una migaja de pan sin que Él le devuelva toda una hogaza». He visto que es verdad en mi propia vida. Cuando soy generoso con los hijos del Padre Celestial que tienen necesidades, Él es generoso conmigo. Un segundo principio del Evangelio que ha sido una guía para mí en la obra de bienestar es el poder y la bendición de la unidad cuando juntamos las manos para servir a los necesitados, el Señor se une a nuestros corazones. El presidente J. Reuben Clark, hijo, lo dijo así: el dar ha traído un sentimiento de hermandad común cuando los hombres de todas las profesiones y ocupaciones han trabajado codo a codo en un huerto de bienestar o en algún otro proyecto. Ese mayor sentimiento de hermandad es una realidad tanto para el que recibe como para el que da. Hasta el día de hoy existe un vínculo entre mí y un hombre con quien trabajé codo a codo para sacar lodo de su casa inundada en Rexburg. Y siente más dignidad personal por haber hecho todo lo posible por sí mismo y por su familia. Si hubiésemos trabajado solos, los dos, hubiésemos perdido una bendición espiritual. Eso conduce al tercer principio de acción en la obra de bienestar para mí. Hagan participar a su familia en la obra para que aprendan a cuidar uno del otro como cuidan de los demás. Sus hijos e hijas que trabajen con ustedes para servir a los necesitados estarán más dispuestos a ayudarse mutuamente cuando lo necesiten. El cuarto valioso principio de bienestar de la Iglesia lo aprendí cuando era obispo. Fue cuando seguí el mandamiento de las Escrituras de buscar a los pobres. Es el deber del obispo de encontrar a quienes aún necesiten ayuda después de hacer todo lo que ellos y su familia pueden y de proporcionársela. Aprendí que el Señor envía al Espíritu Santo para que sea posible buscar y hallar al velar por los pobres, al igual que lo hace cuando buscamos la verdad, y he aprendido a involucrar a la presidenta de la Sociedad de Socorro en la búsqueda. Ella hace la revelación antes de ustedes. Algunos de ustedes necesitarán esa inspiración en los meses por venir. Para conmemorar el aniversario número 75 del Programa de Bienestar de la Iglesia, se invitará a los miembros alrededor del mundo a que participen de un día de servicio. Los líderes y los miembros buscarán revelación al planear los proyectos. Les daré tres sugerencias en cuanto a planificar el proyecto de servicio. Primero, prepárense espiritualmente y aquellos a quienes ustedes lideran. Únicamente ablandando los corazones mediante la expiación del Salvador, podrán ver claramente el objetivo del proyecto como una bendición espiritual y temporal en la vida de los hijos del Padre Celestial. Mi segunda sugerencia es que escojan servir a personas cuyas necesidades conmoverán a que sirvan. La gente a quienes sirvan sentirán el amor de ustedes. Ellos quizás los harán sentir aún más felices, como lo promete el himno, que el satisfacer sus necesidades. Mi última sugerencia es que planeen aprovechar el poder de los lazos familiares, los quórumes, las organizaciones auxiliares y la gente que conozcan en la comunidad. El sentimiento de unidad multiplicará la buena influencia del servicio que ustedes den, y el sentimiento de unidad en las familias, en la iglesia y la comunidad crecerá y será un legado que durará hasta mucho después de que se termine el proyecto. Ahora tengo la oportunidad de decirle cuánto los aprecio. A causa del amoroso servicio que han dado en el nombre del Señor, he recibido el agradecimiento de la gente a quienes han ayudado cuando las he visto. Ustedes encontraron la manera de elevarlos al ayudar a la manera del Señor. Ustedes y humildes discípulos del Salvador como ustedes han echado su pan sobre las aguas al prestar servicio, y las personas a quienes ayudaron han tratado de darme una hogaza de gratitud a cambio. Tengo la misma expresión de agradecimiento a personas que han trabajado con ustedes. Recuerdo una ocasión que estaba junto al presidente Ezra Taft Benson. Habíamos estado hablando acerca del servicio en la Iglesia del Señor, y él me sorprendió con su juvenil energía cuando me dijo, frotándose las manos, «Me encanta este trabajo, y es trabajo». A nombre del Maestro les agradezco su labor al servir a los hijos de nuestro Padre Celestial. Él los conoce y ve el esfuerzo, diligencia y sacrificio de ustedes. Ruego que Él les otorgue la bendición de ver los frutos de su trabajo en la felicidad de aquellos a quienes han ayudado por el Señor. Sé que Dios el Padre vive y que escucha nuestras oraciones. Sé que Jesús es el Cristo. Ustedes y las personas a quienes sirven serán purificados al servirle y guardar sus mandamientos. Ustedes pueden saber, tal como yo sé, por el poder del Espíritu Santo, que José Smith fue el profeta de Dios que restauró la iglesia verdadera y viviente, que es esta. Les testifico que el presidente Thomas S. Monson es el profeta viviente de Dios. Él es un gran ejemplo de lo que el Señor hizo y cómo anduvo haciendo bienes. Oro para que aprovechemos las oportunidades que nos lleguen para levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos visto y oído y sentido. Gracias por aquellos que nos dirigen y nos enseñan, y rogamos por ellos, por su salud y bienestar. Rogamos que podamos ser lo suficientemente mansos para seguir la dirección que hemos recibido. Hay tantos de tus hijos en el mundo que están pasando aflicciones como resultado de los desastres naturales o causados por el hombre, algunos conocidos, otros no. Rogamos por ellos, rogamos por aquellos que están sufriendo con hambre, con pobreza y otros problemas, que reciban una bendición de consuelo y que reciban la ayuda que buscan. Rogamos que seamos inspirados de manera individual y colectiva para saber cómo ayudar, para sentir simpatía por el amor que tenemos por ti y por tu Hijo y por el cumplimiento de los convenios que hemos hecho contigo. Rogamos que seamos bendecidos con bendiciones de paz y estabilidad a las naciones que las necesitan, que remuevas obstáculos que nos impiden llevar el Evangelio a otras partes para que podamos hacerlo. Rogamos tu bendición al salir en el nombre de Jesucristo. Amén.
This has been the first session of the 181st Annual General Conference.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música fue proporcionada por el coro del Tabernáculo Mormón.
This broadcast has been furnished.
Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.